¡Que no te lo cuenten! Ponte cómodo, que comienza aquí, en Cadena SER Rioja Alta, Momentos Compartidos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
Y vamos a comenzar a lo grande, Y hoy os voy a pinchar el último de todos que ha lanzado. Y hoy os voy a pinchar el último disco de hoy. No, ya me estoy liando. Y hoy os voy a pinchar el último de todos que ha lanzado. Este año, con objetivo de ser el disco del verano.
Bienvenidos, radio oyentes, a nuestro programa. Soy Merche. Mis queridos oyentes, os dio.
¿Y qué les das?
Ya estamos con los ruiditos.
¿Qué les das?
Ya voy. Venga.
Dale. Dale, don, dale.
Y ya tenemos nuestro
No sé ¿No es como aquí?
No.
Dale, dale, don, dale.
Basado en la experiencia,
¿qué quisquillos me estás?
No. No. Economiza. Jodido. Economiza. Jodido.
Que es que se me revuelve.
Se me revuelve la sangre.
No solamente para los labradores que acudían a herradar.
Cada vez que te miro a tu lado.
Que han sido ¿Qué lengua tengo? Más enredada.
Se me revuelve la sangre solo pensar que te besas con él.
En un país de botones con butacas... No, mal.
Replay. En un país de colores con butacas y botones.
Me pasa la línea de abajo.
Sí.
Así con el rock and roll.
Felices mediodías a todos. Hoy hemos querido empezar el programa pues con un poco de humor, con esa pequeña chispilla, esa pincelada de algunas de nuestras tomas falsas. Y os traemos además diferentes secciones para todos los gustos, creo yo. Música, por ejemplo, de Eurovisión, libros, poemas, viajes, y hasta hemos unificado dos de nuestras secciones. Una, la de los relatos, y otra, la relacionada con los animales. Y lo he hecho en una personal narración, con la cual os dejaremos al final del programa de hoy, un programa, insisto, que hemos preparado como cada uno de ellos con mucho cariño y espero y deseo, y lo digo en nombre de todos los que formamos parte de este grupo del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, que os guste, que lo disfrutéis. Así que, bienvenidos.
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche y Iruzubieta. Un saludo, queridos oyentes. El libro del que os voy a hablar lo ha escrito Jordi Sierra y Fabra. Seguro que más de uno ha oído hablar de él, ya que son muchos y buenos los libros que ha escrito para jóvenes. Jordi es un escritor y comentarista musical español que nació el 26 de julio de 1947 en Barcelona. Aunque comenzó a escribir ya con 8 años, terminó su primera novela larga de 500 páginas con solo 12. Realizó estudios de aparejador mientras trabajaba durante el día en una empresa de construcción, y a partir de 1968 comenzó a publicar artículos en la prensa de Barcelona y en el Nuevo Diario de Madrid, al tiempo que cofundaba el gran musical de la cadena SER. A partir de 1970 abandonó sus estudios y trabajó para viajar por todo el mundo acompañando a los grandes de la música. Publicó su primer libro, 1962-1972, Historia de la Música Pop, que resultó ser un éxito comercial, al tiempo que desarrollaba diversos oficios relacionados con el mundo de la música. Siguió escribiendo ciencia ficción, quedando finalista y ganando varios premios. En 1977 fundó la conocida revista Super Pop y al año siguiente quedó finalista del Premio Planeta de Novela. A partir de ahí se sucederían los siguientes premios: Premio Ateneo de Sevilla, el Gran Angular de Literatura Juvenil y el Premio EDB. Se dedica a dar giras por España, dando charlas en colegios e institutos, dedicándose casi en exclusiva a la literatura infantil y juvenil, aunque sin dejar de lado la narrativa para adultos. En 2009, Jordi Sierra y Fabra supera los 9 millones de libros vendidos en España, siendo uno de los 10 autores más leídos en los centros educativos del país. Bueno, y después de contaros la impresionante carrera de este escritor, os diré que he escogido para comentaros el relato titulado Llamando a las puertas del cielo. Antes de nada, os diré como curiosidad que el título hace referencia a una famosa canción de Bob Dylan. Y ahora sí, vamos al grano y os presento esta historia, cuya protagonista es una joven de 19 años, estudiante de medicina, llamada Silvia. Vale, pues esta muchacha, harta de que siempre le recuerden lo guapa que es, decide pasar sus vacaciones en la India, trabajando como cooperante en un hospital, ya que desde pequeña siente la necesidad de ayudar a los demás y de cambiar el mundo. A sus padres no les ha sentado nada de bien la noticia y su novio Arturo la ha llamado Miss ONG, por lo que ella ni siquiera se despidió. Durante su estancia en la India ha tenido que aprender una nueva cultura sin juzgarla. Ha asistido a una boda concertada entre una niña de 13 años y un hombre de 19. Ha visto morir a niños. Ha conocido a dos hombres que se han enamorado de ella. En definitiva, Silvia, siguiendo su instinto y su corazón, tomó una decisión que cambiará su vida y su forma de pensar. Os recomiendo que si podéis la leáis, porque Jordi tiene una pluma exquisita para transmitir reflexiones y hacernos llegar emociones, y esto hace en esta novela.
Paso por la historia de España en Eurovisión.
Viajaremos por nuestra memoria
para recordar las canciones de este certamen.
Eurovisión Made in Spain.
De la mano de Marina Benito.
Bienvenidos, queridos oyentes, a Eurovisión Made in Spain. Para comenzar, os traigo el primer año del certamen y sus orígenes. El primer festival de la canción de Eurovisión tuvo lugar el 24 de mayo de 1956 y solo participaron 7 países. Como curiosidad, fue la única ocasión en la que cada país interpretó 2 canciones en lugar de una. Además, la música era interpretada por una orquesta en directo. La idea del concurso llegó de la mano de un hombre llamado Marcel Benzencom, que trabajó para la Unión Europea de Radiodifusión, EBU, una organización de compañías de televisión en Europa y sus alrededores. Cuenta que se inspiró en el concurso italiano Sanremo Music Festival. Tuvo lugar en el Teatro Kursaal, en Lugano, Suiza, y la ganadora fue la canción Refrain, de Liz Asen, representante del país anfitrión. En esta ocasión, España no participó en el certamen, y no sería hasta 1961 cuando lo hizo por primera vez. Para elegir la canción, Radio Televisión Española organizó una final nacional en la que participaron 10 canciones y donde la elegida fue Estando Contigo, interpretada por Conchita Bautista, que quedó novena de 16 países participantes, con 8 puntos. Ese año el festival tuvo lugar en Cannes, Francia, y el ganador fue el representante de Luxemburgo, Jean-Claude Pascal, con la canción Nous les Amoureux. Como curiosidad, este fue el primer año que el certamen se celebró en sábado, convirtiéndose así en lo habitual hasta la actualidad. Además, no solo debutó España este año, también lo hicieron Yugoslavia y Finlandia, marcando un récord hasta la fecha, con 16 países participantes. Nuestra representante, Conchita Bautista, es una actriz y cantante sevillana, conocida por su participación en el certamen con su canción Estando Contigo. Además, volvería a representarnos 4 años después, en 1965, con la canción Qué bueno, qué bueno, aunque esta vez obtuvo 0 puntos, quedando empatada con otros 3 países. Participó en películas como La Venganza o La Bella de Cádiz. Y sin esperar más, os dejo con ella, Conchita Bautista. Hasta la próxima, espero haberos hecho disfrutar.
Chanson número 1, Je suis avec toi, par Conchita Bautista. La chanson est dans le cœur, et si j'ai ton amour, je ne peux rien plus.
Tengo mi diario de estrella y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Es maravilloso esperarte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Cuando amanece nevando no siento la falta del sol y los copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 hablando contigo, 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 soñando contigo, 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 me siento feliz. El Rincón de la Poesía. Poesía fácil, graciosa y para todos los públicos.
El Rincón de la Poesía con Sofi Sofía.
Hola, queridos radioyentes. Soy Sofía y hoy estreno la sección El Rincón de la Poesía. Con ella pretendo acercaros a la poesía fácil, divertida y graciosa. En algunas ocasiones casi infantil. Solo quiero que le cojáis el gustillo y que os divirtáis. A todos en el fondo nos gustan las rimas y cuando las oímos nos hacen sonreír. Para este primer programa he preparado una muy divertida. En estos tiempos en que las malas formas y las palabrotas sirven hasta para hacer anuncios, yo me inclino justo por todo lo contrario. Para empezar, un refrán que rima y encierra una gran sabiduría. Dice así: buenos modales abren puertas principales. ¿Cierto, no os parece? Y ahora el poema La magia de los buenos tratos, poema infantil escrito por Zaida Rodríguez. En un país de colores, con butacas y botones, existió una vez un mago con el pelo alborotado. Era un mago vanidoso, despistado y cariñoso, pero de todos sus hechizos,
con conjuros y lechuzas, tan solo le salían unas grandísimas chapuzas. El vecindario le pedía ayuda todos los días. Querían ser felices y vivir con alegría. Por más que lo intentaba, la magia no le ayudaba. Y este mago vanidoso creyó ser un patoso. Decidido a abandonar y a retirarse del oficio, en aquel mismo momento se le vino a la memoria un conjuro milenario con muchos años de historia. Si quería conseguir que todos vivieran en un mundo feliz, necesitaba ingredientes con olor a regaliz. Mientras buscaba, cogió su olla y con gran emoción comenzó este conjuro en forma de poción.
A ver, un poco de jazmín que las tareas te ayude a compartir. Una pizca de sal para poder abrazar. Una ramita de romero para solucionar los enfados con tus compañeros. Unas cuantas setas que te ayuden a dejar atrás las rabietas. Unas migas de pan para tratar a todos por igual. Un calabacín que te ayude a sonreír. Con una hoja de acebo se quitará el miedo. Con un pedacito de queso podrás repartir miles de besos. Un par de boniatos para los buenos tratos. Y por último, regaliz, que te ayude a ser feliz.
Este mago vanidoso ya dejó de ser patoso. Agita la varita con buen trato y con cariño, repitiendo estas palabras, lanzándonos un guiño. Abracadabra, abracadú, si crees en la magia, la magia eres tú.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
Hoy viajo musicalmente hasta los años 60 para hablaros de un joven tal vez poco conocido, Jean-Jacques Bortolo. Protagonizó en Madrid en 1969, con solo 13 años de edad, uno de los momentos más recordados de la historia de Eurovisión, siendo ese momento el intérprete más joven que había pasado por el Eurofestival. Incluso se dijo que era aún menor, que tenía 11 o 12 años. Su canción despertó los sentimientos maternales de casi todos los espectadores, pues no en vano fue un himno dedicado a la figura de la madre. Jean-Jacques salió al escenario del Teatro Real madrileño con un traje diferente, tipo casaca con cuello mao de color azul intenso, que levantó algunos comentarios en nuestro país. Se dijo incluso que ese niño iba vestido de comunista y que no era muy del agrado del joven intérprete, quien además protestó enérgicamente ya que sufrió constantes cambios de elección en sus responsables de vestuario. Sin embargo, a pesar de eso, demostró una profesionalidad inigualable al hacer una actuación magistral, expresiva y afinada, algo difícil para su edad. No le afectó además en absoluto actuar a continuación de Salomé, y acompañado por Achille Pellegrin al acordeón, su seguridad en escena fue recompensada con un sexto puesto y 11 puntos, dos de ellos de España. Mama, mama, fue un auténtico superventas discográfico después del festival. Además del EP que lo contenía, reeditado en distintos formatos, con distintas carátulas, en distintas versiones como la alemana, la española, la italiana, Jean-Jacques había editado otro también en el año 1969, Tout seul au monde. Reaparecerá 5 años después, eso sí con un aspecto bastante más adolescente y con el nombre artístico de Jean-Jacques Delaguipe, con un último single, Oublier ton nom, olvidar tu nombre. Grabó, por lo tanto, un total de 13 canciones. A partir de ese momento desaparece del mundo musical y se suceden todo tipo de rumores sobre su historia posterior, incluyendo un supuesto fallecimiento en accidente de tráfico. Los datos más fidedignos parecen indicar que vive en su Toulon natal, donde trabaja y es entrenador en el equipo de rugby local. También sigue cantando, eso sí, de forma amateur, y además está casado y tiene dos hijos. Vamos ahora pues a recordar esa famosa canción, Mama, Mama.
Mamá, un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, un gran soldado yo me vi. Iba en formación, con la mochila y mosquetón. Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí. A ti te contaré, íbamos los dos en un gran barco de vapor, del que yo era capitán hacia el país de la ilusión, y que orgullosa estabas tú. Mamá, mamá, qué bello sueño tuve ayer. Mis sueños infantiles empiezan a esfumar. Voy comprendiendo la vida de verdad. Tengo tiempo, mucho tiempo. Mamá, mamá, un triste sueño tuve ayer. Mamá, mamá, pues te voy a envejecer. Quiero olvidar.
Si te gusta viajar pero te cuesta preparar tus viajes,
esta sección te ayudará con consejos, trucos e ideas
para que viajar solo signifique disfrutar.
Esto y mucho más en Saber y Viajar
con Marina Benito.
Saludos oyentes y bienvenidos una semana más a Saber y Viajar. Para el día de hoy, os traigo una lista de trucos y consejos para ahorrar espacio en vuestras maletas. En primer lugar, puedes aprovechar el espacio dentro de tus zapatos para guardar los calcetines. Además de ahorrar espacio, evitarás que se deformen. Envuélvelos en una bolsa de plástico o tela y listo. Otro truco muy útil y práctico es enrollar la ropa, que además evitará que se te arrugue. Un consejo que seguro conoces pero que te puede ayudar es separar tus productos de cuidado facial y corporal, maquillaje y complementos en bolsitas transparentes con zip. Esto te ahorrará espacio en la maleta y además, al llegar a tu destino, te facilitará encontrar cada una de tus cosas. Si tu intención es viajar a un destino frío y tienes que llevar prendas que abultan mucho, una opción es utilizar bolsas de vacío que reducirán notablemente el tamaño de tus prendas de abrigo. Mete en tu maleta ropa básica que poder combinar fácilmente y, aunque creas que no, esto te ayudará a ahorrar mucho espacio en tu maleta. Otro truco, utiliza cajas de lentillas para llevar productos que utilizarás en pequeñas cantidades, como por ejemplo base de maquillaje o crema hidratante facial. Los pastilleros de viaje son una opción útil para llevar tus pendientes y colgantes pequeños, separados y bien ordenados. Un consejo sencillo que te ahorrará espacio es no enrollar los cinturones. Si los colocas estirados alrededor de la maleta, ocupan menos espacio. Evita los aparatos electrónicos en la medida que se pueda, ya que ocupan espacio y te obligan a llevar cargadores que también lo ocupan. El último, pero no por ello menos importante, es hacer una lista antes de comenzar a preparar la maleta. Es el truco por excelencia para una maleta bien organizada, no olvidarte nada y además evitar cargar con equipaje de más. Eso es todo, oyentes. Espero haberos ayudado para vuestro próximo viaje. Y hasta la próxima.
En Cadena Ser Rioja Alta 100.7 FM, hablamos de cine.
Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro.
Ponemos banda sonora a tus recuerdos.
Te hacemos reflexionar, soñar.
Uy. Te contamos verdades que parecen mentiras.
Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas.
Te dibujamos una sonrisa.
Curamos tus males a ritmo de Thermomix.
Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco.
Momentos compartidos.
Quédate con nosotros.
Ya sé que puede resultar extraño que a falta de casi media hora para que sea la una, me despida ya. Pero es que lo voy a hacer con un relato muy personal. Una historia un poco larga. Además, ocurrió hace poco más de un año. Una historia, por lo tanto, real. Y personal, porque me ha ocurrido a mí. Pero le podía haber pasado a cualquiera, de verdad. Al igual que, por ejemplo, en la historia, yo voy a nombrar en concreto una asociación. Pero tengo que decir que representa muchas, porque existen otras, muchas aquí en La Rioja y también fuera de ellas, que reman en ese mismo sentido, con esas mismas ganas. Ahora, además, que ya han pasado los tiempos de regalos, de fiestas, ahora que volvemos un poco a la realidad, y como nuestro protagonista suele ser a veces eso, precisamente un regalo, para muchos, no para todos, creo que venía bien cerrar este programa con un relato así. Porque, como os decía, aunque nuestro protagonista es uno, mi idea es que represente a todos. Precisamente con esa esperanza de que lo que vais a escuchar a continuación sirva para que al menos se puedan agitar alguna que otra conciencia, hoy, como os decía, me quiero despedir con este relato, con un protagonista. ¿Queréis conocer su nombre? Su protagonista se llama Leo, pero perfectamente podría haberse llamado Hilda, Job, Linda. Mi historia, eso sí, comienza hace ya un tiempo. Hablo de un tiempo. La verdad es que la pregunta de mi hija era siempre la misma.
Ahí está, ¿puedo tener un perro?
Mi respuesta siempre era negativa. No es que no me gustaran los animales. De hecho, hace ya bastante tiempo había tenido desde gatos, hámster, periquitos o incluso malvices. De hecho, ya teníamos un conejo en casa, de esos enanos, pero bueno, que al final creció el hombre. Pero un perro... Siempre he pensado que una casa no es el mejor sitio para él. Un perro necesita su espacio, correr, y un piso con cuatro personas... Además, un perro no es un juguete. Necesita muchos cuidados, mimos, y no veía a mis hijos preparados para colaborar en esas tareas. Adivinad, sí, sí, adivinad quién limpiaba la jaula del conejito, quién le daba de comer. Hizo que el pobre apenas daba guerra, pero un perro... Hay que sacarlo a pasear varias veces al día, bañarle, llevarle al veterinario... Y bastante trabajo tenía yo como para adquirir semejante compromiso, semejante responsabilidad. Así que, aunque me lo preguntaba, siempre decía no. Mi familia respetaba mi decisión, aunque caía de vez en cuando alguna indirecta. ya no solo por parte de mi pequeña hija, sino incluso de mi mujer. Pero yo siempre me mantenía firme con mi postura. Hasta que un día, la pregunta de mi hija cambió.
Aita, ¿puedo apadrinar un perro?
¿Apadrinar?
Apadrinar es tener un perro en una protectora que ha sido maltratado o abandonado y que lo han rescatado, y haces unos papeles y después vas a pasearlo todas las veces que tú quieras, y en mi caso a los 10 paseos te lo puedes llevar a casa a pasar un día, pero siempre tiene que dormir en el refugio. Hay que pagar 10 euros cada mes para que los perros puedan tener más comida, más abriguitos y más de todo.
Lo cierto es que una amiga suya había apadrinado uno recientemente. Cuando podían, pues se acercaban al refugio, sacaban de paseo por los alrededores y luego lo devolvían. Y si ese proceso continuaba durante un tiempo, ya podías llevar a tu apadrinado a pasar el día en casa. Reconozco que no me pareció mala idea. Teniendo un perro apadrinado, ya se hacían cargo del animal y podrían disfrutar de él, y ya no escucharía la dichosa preguntita. Así que mi respuesta fue afirmativa. Pero no podía tirar por tierra esa fama de duro, labrada con años y años de negativas. Así que les dije que estaba de acuerdo, pero que ellos, serían los responsables y ellos realizarían todas las gestiones necesarias. Al ser mi hija menor, evidentemente mi mujer sería la responsable de todas estas gestiones y también la del apadrinamiento. Así que ambas una tarde marcharon hasta Logroño y se dirigieron a la Asociación Protectora de Animales aquí en La Rioja, en la calle Doctores Castroviejo número 3, en principio para informarse. Y esa fue la forma en la que APA Rioja entró en nuestras vidas. ...3.000 animales son abandonados anualmente aquí en La Rioja. Algunos terminan muertos en una cuneta, atropellados, apedreados, sacrificados. Muchas de sus historias son realmente escalofriantes. Atados al sol durante días, sin comer ni beber. A algunos les arrancan el chip para borrar las huellas de sus dueños. A otros los han lanzado desde un puente al río para tratar de que se ahogasen. A otros los tiraban a contenedores de basura. Y luego, ¿les llamamos a ellos animales? Asociaciones como APA Rioja tratan de concienciar, ayudar al mayor número de animales abandonados, sin hogar. Pero todo eso cuesta dinero. Alimentos, medicinas, tratamientos del veterinario, collares, camas. Así que evidentemente se dedican a cuidarlos, pero también a conseguir fondos para poder hacerlo. Mercados solidarios, campañas de recogida de alimentos, lotería, venta de calendarios, todo vale. Incluso las donaciones o las aportaciones económicas al hacerte socio o padrino. Sí, porque esta última es una buena opción para quienes aman los animales, pero no tienen la posibilidad de tenerlos en casa. Apadrinar un animal significa que te haces cargo de parte del gasto que ocasiona dicho animal. Bueno, y sus compañeros. Una cantidad insignificante, 8 o 10 euros, pero que hace mucho. Y puedes visitarlo, pasearlo, estar con él haciendo ambos ejercicio y compartiendo cariño. Todo eso, y muchas cosas más, fue lo que mi hija escuchó, junto a diferentes normas que había que seguir antes de ser madrina. Tras los trámites y papeleos, llegó la segunda parte: ir al refugio y elegir el perro que ella apadrinaría.
Una vez que hicimos los papeles, fuimos al refugio y quedamos con una chica. Esa chica, entramos con ella al refugio y podíamos escoger el perro que quisiéramos. En cada jaula, si los perros son grandes, máximo creo que puede haber 5 perros. En el caso de Leo, había 3. Linda, Paul y Leo. Y daba mucha pena ver a todos los perritos ahí. Y había como una sala apartada que había unos perros que acababan de ser rescatados y o que estaban en curación o quitando el chip o poniéndolo y eso. Al final escogí a Leo porque no tenía muchos padrinos y no lo sacaban mucho y es porque estaba muy gordo y sigue estando muy gordo. Leo es un bodeguero ratonero andaluz, es de raza pura, es muy juguetón con sus amigos perrunos y con todo el mundo, es muy sociable, es de aspecto, es un, el cuerpo en sí es blanco con unas manchas negras y la cabeza es negra, marrón y blanca. Y el hocico alargado y el morro un poquito rosita.
Y así fue como Leo entró en nuestras vidas. Mi hija venía muy contenta cada vez que lo sacaba a pasear cerca del refugio. Que si se paraba cada dos por tres, que si hoy ha corrido mucho, que si olfatea todo, todo el rato. Y siempre me preguntaba si iba a ir yo a pasearlo. Mi contestación, que no, que estaba muy atareado, cosa que era cierta, pero en parte era por mantener esa fachada de padre duro. Pero una hija es una hija. Y una tarde, junto a mi mujer, nos dirigimos al refugio. La pequeña había quedado impresionada al ver el interior cuando eligió a Leo. Más de un centenar de perros, no era para menos, en aquellas jaulas estrechas, compartidas, ladrando. Pero del exterior no me había contado nada. El refugio estaba relativamente cerca de nuestra casa. Nos dirigimos primero a la localidad de Entrena y allí tomamos el desvío dirección Lardero Logroño. A unos 3 o 4 kilómetros, a media ladera, se encontraban los pabellones. Una pequeña hilera de coches en la cuneta al acercarnos, junto a un vallado por el que correteaban 4 o 5 perros, me indicó que ya habíamos llegado. Así que nos dirigimos los tres a la entrada. Una pareja con 2 perros estaba esperando para devolverlos del paseo y una madre con 3 pequeños también aguardaba, en este caso para recoger a su apadrinado. Cuando nos tocó el turno, la voluntaria se acercó para preguntarnos por el nombre del perro que queríamos sacar a pasear. Leo, contestó mi hija. Ella se metió dentro del pabellón, desde el que salían un buen número de ladridos. Al poco, a toda velocidad y dando pequeños saltos, moviendo la cola, salió. Era un perro pequeño, blanco de cuerpo y con la cabeza negra y hocico rosado. Aún no sabía, cuando lo vi por primera vez, que se trataba de un bodeguero andaluz, utilizado en el sur como ratonero. Por su carácter tranquilo, cariñoso y amable, y también por su tamaño, había sido el elegido para que mi hija pudiera pasearlo, y no que ocurriese al revés, con perros más grandes o con mayor fuerza. Este animal llevaba tiempo ya en el refugio, ya que lo encontraron de cachorro sin chip, vagando por las afueras de Logroño. Y ya Leo tenía 4 años. Aquel día paseamos por los alrededores, ya que la gente por rutina tenía marcado 2 o 3 caminos, paseos, que duraban aproximadamente pues una hora, 3/4 de hora. De vez en cuando, Leo se paraba, y mi hija le daba agua o alguna chuchería. El pequeño se acercó a mí, me olió, movió el rabo y se dejó acariciar, y luego continuó lisqueando el camino. Ese fue nuestro primer contacto. A partir de entonces comenzó una dinámica que iba cada vez a más. Las tardes que yo podía, salía de casa con mi pequeña sobre todo, a veces también se unía el mayor, llegábamos al refugio mientras que mi mujer, por su parte, salía de trabajar de Logroño y se unía a nosotros en el refugio. Y así paseábamos todos a Leo. En ocasiones pues sacábamos a Linda, que compartía jaula con él, o si no algún otro perro de los que apenas sacaban. Mi hija además iba restando paseos con la esperanza de llegar al décimo y así poder traerlo a casa. Y fue fin de semana el día elegido. A las 10 de la mañana salían de casa mujer e hija y al rato ya estaban de vuelta, pero volvieron 3. En el salón le pusimos una manta para que se tumbara, pero parecía perdido. Claro, todo era nuevo para él y olisqueaba sin parar. A estas alturas de mi narración tengo que indicar que nuestro Leo es todo un dragón. Así que después de devorar la comida que le pusimos, cansado, se tumbó y pronto comenzó a roncar. Ya nos había comentado Carmen, una voluntaria, que es lo que más hacían cuando iban a las casas, descansar, dormir, ya que en el refugio pues era bastante complicado. Más de un centenar de perros juntos hacían casi obligado a escuchar más de una o dos o tres o cuatro, muchos ladridos. Así que el silencio y el calor de la casa acogieron con agrado a este pequeño invitado. Continuaron las visitas, los paseos al refugio, y las caras de los que por allí nos cruzábamos comenzaron a hacerse familiares. Mi hija, además, visitando la web de Aparrioja, se sabía casi por completo el nombre de la mayoría de los perros. Y a nosotros se nos fueron haciendo también familiares las caras de los voluntarios que limpiaban, cuidaban y recogían o entregaban los animales. También, por supuesto, la de algunos voluntarios con los que coincidíamos al sacar o al entregar los animales o durante el paseo. Alguno de ellos, he de confesar que yo creo que pasaban allí más tiempo que en sus propias casas, porque fuera el día que fuera, casi siempre nos encontrábamos con algunos. Y a estas alturas de este relato, más de uno se estará preguntando cuándo me cambió el chip para que aquellos eternos nos se cambiaran por un sí. Yo creo que principalmente a mí me marcaron dos cosas. Ya os he comentado que mi mujer sale de trabajar por la tarde, a eso de las 4. Yo siempre trabajo en el turno de noche y además varias tardes me dedico a este medio de comunicación, a mostrar a pequeños y mayores cómo es la radio por dentro. La pequeña, pues estudia en el colegio del pueblo. El mayor, de 18 años, en Ogroño. Así que si juntamos todas esas circunstancias y el modo de vida que tenemos, hace que evidentemente no coincidamos ni para comer los 4. Así que poneos en situación. De repente nos encontramos los 4 juntos, paseando, hablando, haciendo familia. Y todo eso lo ha logrado sin saberlo un pequeño perro. Y eso me hizo pensar. La segunda razón por la que decidí dar ese paso de adoptar a Leo fue su mirada. No recuerdo cuándo, pero sí cómo me miró a los ojos. Difícil expresarlo con palabras. Así que aproveché el puente de diciembre en el que me encontraba yo solo para informarme sobre la adopción de Leo. José, el secretario, fue muy amable y por teléfono pues me dio toda clase de explicaciones. Yo le reflejé mis dudas y temores. Vamos, que no quería que Leo fuera un juguete para los niños, que al cabo de un tiempo pues arrinconan o lo dejan. Un animal es un ser vivo que siente, padece y que posiblemente es más leal y fiel que muchos seres humanos, pero tiene sus necesidades y nosotros obligaciones y responsabilidades con él. Así que si querían mis hijos adoptarlo, tenían que ser consecuentes y cumplir pues con ciertos compromisos, unas obligaciones compartidas en familia. Había sido una decisión personal porque evidentemente el resto de la familia siempre estaban presionando para que fuera así, pero no había tenido oportunidad de hablarlo con mi mujer, cuando un día el mayor vino todo apurado. Me han dicho que van a adoptar a Leo, repetía con tristeza. Me lo han comentado cuando fui a sacarlo de paseo. Y entonces me lo preguntó. ¿Lo vas a adoptar tú? Yo no pude negarlo. Quería haberlo hablado primero con mi mujer, pero no le pude mentir. Así que le dije que esperara y cuando la pequeña salió del colegio, los junté a los dos en el salón y les conté que sí, que quería adoptarlo, pero que de ellos quería un compromiso. De ese momento, de esa charla, recuerdo sobre todo las lágrimas de felicidad de mi hija, que no se lo podía creer, cosa que tampoco lo hizo mi mujer cuando al regresar del trabajo escuchaba las trompicadas explicaciones de mis dos hijos. Eso sí, antes, como os he dicho, ambos se comprometieron a sacar buenas notas, a sacarle a pasear cuando les tocara y también algún que otro etcétera. Y por no alargar mucho más ya esta historia, me voy a acercar al final, o mejor dicho, al principio. Thank you. Mi intención era adoptarlo después de las vacaciones de Navidad, pero resultó que el día de Reyes comenzó a nevar. Así que después de la comida familiar le pregunté a mi mujer, ¿y si nos lo llevamos hoy? Os podéis imaginar su respuesta. Así que fuimos al refugio recién llegada la noche. Nevaba copiosamente, y de hecho el único coche que vimos allí fue el del voluntario que aún seguía. Le comenté que nos llevábamos definitivamente a Leo a nuestra casa, y también le recomendé que se marchara cuanto antes ya que la carretera se estaba poniendo bastante complicada para circular. De hecho, toda aquella zona estaba ya completamente en blanco. Y esa fue la primera noche, una noche blanca del Día de Reyes, en la que pasó Leo en nuestro hogar, en su nuevo hogar. Aún, evidentemente, nos estamos acostumbrando unos a otros, pero es muy listo y bueno, y no se ha meado más que muy poquitas veces en nuestra casa. En apenas 2 semanas hemos conseguido que adelgace un poco a base de paseos, juegos y carreras. Incluso le hemos oído ladrar. Le encanta tumbarse boca arriba y que le rasquemos, y no se marcha de mi lado mientras cocino. No para de dar lametazos y se le ve feliz, y nos hace felices a nosotros. ¿Os podéis imaginar quién es el que más le saca? Pero bueno, nos viene muy bien a ambos para bajar nuestra barriga. Tras la adaptación de todos y una vez que ya vamos regresando a la rutina, aún tenemos pendiente una llamada a Carmen, la voluntaria. Vamos a apadrinar a otro perro. Y así, acompañados de Leo, y espero que del resto de mi familia, queremos seguir dando esos paseos alrededor del refugio, tratando de dar un poco de felicidad a alguno de esos animales que no han tenido tanta suerte. Si después de todo lo que os he ido narrando os pica la curiosidad, yo os invito a que hagáis un sencillo gesto. Teclead en vuestro ordenador www.aparrioja.org y dar una vuelta por su web. Curiosear, visitar, ver fotos. En ella tenéis toda la información para donar, para haceros socios, para acoger, adoptar un animal. Y además allí podéis ver sus fotos y conocer también algo de sus historias. Y si después de esa visita virtual os animáis a dar otro pasito, el que sea, podéis consultar vuestras dudas en el teléfono que ellos tienen en el 941-233500, o casi mejor, acercaros a su sede, a su tienda solidaria, en la calle Doctores Castrovijo número 3 bajo, porque si yo he podido hacerlo, ¿por qué no lo intentas tú?
En las protectoras hay un límite de perros, de número de perros. Entonces, cuando adoptas uno, se va el que tú adoptas y puede entrar muchos más perros. Y pues los rescatan. Y es mucho mejor adoptar que comprar. Pues porque si no puedes adoptar, pues apadrina, que también es muy bueno.